Bueno, ¿cómo están? Buenos días.
Bien.
Estamos animados,
sí,
despiertos.
Sí.
Vamos a darle otro aplauso a Luis y a Juanito por su participación. Todo lo que él dijo de mí no es cierto, pero ya en otra ocasión yo aclararé todos esos asuntos. Porque por falta de tiempo ahorita, pero es una larga historia. Bueno, estamos animados. Yo sé que todos estamos muy animados el día de hoy porque Melania el día de hoy va a bautizarse. Amén. Amén, Melania. Finalmente ya brincó la tablita. Entonces ya está lista y pues amén. El día de hoy va a tener todos sus pecados perdonados. Hoy va, usted va a ver cuando salga de esa agua cómo va a estar así brillante, radiante. Entonces, ojalá no le dé un paro cardíaco de aquí a... Amén. Pues hay muchos estudios, hay gente nueva, han pasado cosas buenas en la semana, se ha estado moviendo el ministerio y eso es bueno. Este próximo fin de semana tenemos el Festival Latino, amén. Viene Carlos y Lucy Mejía de Washington, los vamos a tener aquí con nosotros. Van a conocer a estos hermanos, ellos tienen muchos años en el reino. Ahorita ellos dirigen una iglesia en inglés en Washington, ellos están dirigiendo la iglesia. Pero ella es de Guadalajara y él es de El Salvador, así es que, son hermanos latinos prácticamente, dirigiendo una iglesia en inglés. Eso es lo que hace Dios con nosotros los latinos, nos tiene en todos lados, amén. Bueno, vamos a continuar nuestro estudio. Hemos estado estudiando el libro de Romanos y haciendo un pequeño repaso de todo lo que hemos visto, porque ya son dos semanas que no hablamos de Romanos y se nos trabó un poquito el inglés la semana pasada, ¿verdad? Yo sé que fue una clase difícil para todos, pero ojalá hayan entendido algo de la clase del domingo pasado. Kip estuvo aquí, él es un gran predicador y pues ese mensaje estuvo bueno. Ojalá les haya quedado algo. Pero hoy lo vamos a decir en español para que no tengan excusa de que no lo entendieron. Amén. Bueno, capítulo 1, si se acuerdan, Pablo estaba diciendo en el versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. ¿Se acuerdan? Que decíamos, es la dinamita de Dios. Eso es lo que va a volar los pecados del corazón de la gente. Al final de ese versículo nos dice el tema principal de Romanos, que dice, el justo vivirá por la fe. La fe es algo muy importante para nosotros los discípulos, porque por medio de la fe es como vamos a salir de todos los problemas que tenemos en la vida. ¿Amén? Capítulo 2 y 3, si se acuerda, habla de que los gentiles están perdidos, o sea, todos nosotros. Que los judíos están perdidos también, prácticamente que todos están perdidos, pero que tenemos esperanza a través de la fe en Jesucristo. Tenemos una oportunidad de ser salvados, amén. Capítulo 4 nos hablaba de la fe precisamente de un hombre increíble, Abraham. Y acuérdense que él, a pesar de tener 100 años, le creyó a Dios de que iba a tener un hijo a edad avanzada y ver esa promesa que Dios le hizo, se la cumplió. Muchos de nosotros estamos esperando que Dios nos cumpla las promesas al día siguiente y a veces ese no es el tiempo de Dios. A lo mejor es hasta que tengas 100 años, tú. Así es que quién sabe, acuérdense lo que decía la Biblia, decía, su fe no flaqueó aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Ahí podemos ver que Abraham no estaba en muy buenas condiciones ya, ¿no? Muchos de nosotros tampoco ya estamos en muy buenas condiciones. Pero él lo que vio fueron los hechos de su vida. Él vio, yo ya estoy como muerto aquí, pero su fe no flaqueó. Muchos de nosotros tenemos un pequeño problemita y ya no tenemos fe. Se nos acaba la fe. Y eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que imitar la fe de Abraham. Que a pesar de que ya estaba como muerto, viejito y como estaba, él, su fe estaba ahí. Él le creyó a Dios y Dios cumplió sus promesas. Amén. Capítulo 5. Hablábamos de los frutos de la justificación. ¿Y qué decíamos? Que es estar justificado ante Dios. Es como si nunca hubiéramos pecado. Hoy que se bautice Melania, es como si ella nunca hubiera pecado delante de los ojos de Dios. Y eso es increíble. Amén. Capítulo 6 nos habla de cómo morimos con Cristo en el bautismo. ¿Sí? No simplemente nos metemos al agua y salimos remojados y ya estuvo. No. Realmente participamos en la muerte de Jesús. Y cuando salimos de ahí, como decía Luis en la Escritura, tenemos una vida nueva. Podemos ser otra persona. Yo le decía a Melania el otro día, usted se puede cambiar el nombre si quiere. Puede llamarse lo que usted quiera. Ya saliendo de ahí del agua, Le podemos decir, es usted es otra persona, le podemos decir como usted quiera. Es una de las cosas que tenemos los discípulos, nos podemos, si tienes un nombre feo, aprovecha y cámbiate el nombre, ¿no? Capítulo 7. Capítulo 7 nos dice que estamos en una batalla con la carne todo el tiempo. Y es cierto, siempre la carne nos jala al pecado, ¿no? Y es una batalla que queremos hacer lo bueno, pero terminamos haciendo lo malo. Y es esa batalla que tenemos ahí, ¿no? Capítulo 8 nos dice, hey, no vivan por la carne, vivan por el Espíritu. Y si tú vives por el Espíritu, acuérdense que en capítulo 8 dice que nada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en lo profundo, nada nos puede separar del amor de Jesús. Y eso es increíble, ¿amén? La última vez que estuvimos aquí, del capítulo 9 al 11, estudiamos la soberanía de Dios. ¿Y qué dijimos? Dios es Dios y Él hace lo que se le pegue la gana. Y nosotros no podemos estar cuestionando a Dios de por qué hace las cosas, ¿se acuerdan? Que muchas veces nos ponemos a decir, ¿pero por qué? Bueno, pues porque yo quiero. Es como algunos papás. Yo no sé si algunos papás se relacionan aquí, ¿verdad? Es que a veces se quieren creer Dios y entonces les dicen los hijos, ¿pero por qué tengo que hacer eso? Porque yo quiero. Así es Dios. Dios hace las cosas como a Él se le da la gana. Y Él va a tener gracia con el que Él quiera tenerla. Y nosotros no podemos cuestionar eso. Amén. Simplemente obedecer y guiarnos por lo que Dios quiere. Entonces, esto es lo que nos lleva al capítulo 12 el día de hoy. El día de hoy vamos a estudiar capítulo 12 y capítulo 13. Amén. Entonces vamos a empezar a leer ahí capítulo 12, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice ahí, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y sabes, nos dice la Biblia que vivamos como sacrificios vivos. Imagínate nada más. Dice, no se amolden al mundo. Dice, dejen de hacer lo que antes hacían. Ahora tenemos un montón de cosas que influencian nuestro corazón. Si tú ves la televisión, ¿qué te dicen los comerciales? Hey, si tú tomas Bud Light, mira la parrandota que vas a tener. Todas estas muchachas en bikini van a estar en tu fiesta. Tú vas a estar bien contento. Eso es lo que nos da el mundo. Eso es lo que nos pone en la cabeza. Ese es el patrón que nos hace seguir. O las compañías de coches, ¿no? Si tú traes este X carro, todas las mujeres te van a voltear a ver. Es más, en cada esquina te vas a subir a una. Eso es lo que nos dice el mundo. Igual a las mujeres, hay muchos anuncios diferentes que les dicen, oh, tú usas estas pantimedias, todos los hombres van a andar atrás de ti. Y las mujeres, ay, ¿no? Eso es lo que nos enseña el mundo. Pero realmente la Biblia nos dice, hey, no se amolden a eso. Transfórmense. Tienen que ser diferentes. Tienen que ser un sacrificio vivo. Ahora vamos a entender qué es un sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento hacían sacrificios vivos, de animales, de aves o de ganado. ¿Se acuerdan? Y lo que hacían es que construían un altar, ¿ok? Y agarraban un pollo, hagan de cuenta un pollo, y le cortaban el pescuezo. Y lo ponían ahí a que toda la sangre se le saliera encima del altar. Luego le echaban fuego y ese fuego consumía la sangre y elevaba a Dios los pecados que tenía esa persona. Amén. Y ya, eso era un sacrificio vivo. Pero imagínate tú vivir como un sacrificio vivo. No te vayas a cortar las venas porque no estamos hablando de eso, ¿no? Sí. Ahí hacían esto y ya con eso se quedaba el pecado ahí. Pero ahora nos dice a nosotros la Biblia, tenemos que hacer lo mismo nosotros en la actualidad. ¿Qué es hacer un sacrificio vivo? Es vivir como Dios te lo pide, pero ¿cuántas veces? ¿Los domingos de 10 de la mañana a 12? No. Nos dice, hey, tú tienes que hacer un sacrificio vivo 24/7, como dicen los gringos. 24 horas al día, los 7 días de la semana. Porque de otra manera, ¿qué adoración le estás dando a Dios? Si solamente cuando vienes a la iglesia te sacrificas. Y yo sé que muchos se sacrifican para levantarse el domingo, ¿no? Es chistoso porque mucha gente hace lo mismo otros días para ir al trabajo, pero como les dan dinero, no les duele. Pero cuando se trata de Dios, dicen, ay, Dios mío, levantarme el domingo, qué difícil. Y luego ni café hay, ni me pagan. ¿Sí? El sacrificio es diferente, ¿verdad? Pero ¿qué tal si diéramos cheques de $1,000 al entrar aquí? A los que lleguen temprano. Men, tendríamos un montón de discípulos bien animados, ¿verdad? Ay, ya yo quiero ir a la iglesia, vente a mi iglesia. Todos invitaríamos gente a esta iglesia. ¿Amén? Bueno, vamos a ver aquí. En el versículo 2 dice, no se amolden al mundo, sino sean transformados. La palabra griega que usan aquí es metamorfosis. Wow. Metamorfu. Así dice. Yo sé que todos ustedes sabían eso, ¿no? Ya. Yeah. Por eso, nada más quería aclarar ese punto. ¿Cómo es una metamorfosis? ¿Se acuerdan de esos gusanos que se andan arrastrando en el suelo? Son oruguitas, y luego hacen un capullo y sale una mariposa. Eso es una metamorfosis. Y para Dios, nosotros, Dios quiere que seamos eso. Que dejemos de ser esos gusanos que nos arrastramos en el piso. Y nos transformemos en mariposas, en algo hermoso para Él. Y no piensen mal los hombres, pueden ser mariposas. Mariposos, no va. Mariposos. Mariposos boys, como dice Mari. ¿Sí? Pero en realidad lo que quiere Dios es que seamos transformados, que dejemos de ser esos gusanos que nos estamos arrastrando en el suelo y que seamos esas cosas hermosas para Dios. Pero eso no va a pasar si nuestra mente sigue enfocada en las cosas del mundo. Me acuerdo de una historia de un hermano, de aquí de Chicago, no, de aquí de Chicago no era. Era un hermano que no podía encontrar trabajo, ¿no? Entonces estaba buscando, desesperado. De repente ve en el internet, ahí en Craigslist, ya ven que salen muchos trabajos ahí. Y decía, se necesita persona en el circo. Dijo, caray, en el circo. Dijo, bueno, voy a ir a ver de qué se trata, ¿no? Y ya fue al circo y le dice el señor, bueno, ¿de qué se trata el trabajo? Dice, bueno, no, ya no tenemos trabajo. Bueno, sí tenemos un trabajo, dice. ¿Sabes qué? Se nos murió el gorila. Y necesitamos un guy que se ponga un disfraz de gorila y se meta ahí a la jaula por un tiempo en lo que conseguimos otro gorila. Y pues ahí actúe como gorila, ¿no? Que la haga de gorila. Dice, ah, caray, pues no, y nos va a tomar mucho tiempo encontrar un gorila, así es que tienes trabajo para rato, si lo quieres, ¿no? Pagamos sueldo mínimo, pero, pues bueno, es una oportunidad, ¿no? Y el guy dijo, bueno, pues órale, pues, si no hay otra cosa, pues la hago de gorila. Y pues ahí estaba el guy, ¿no? Y se pone su traje de gorila, y ahí estaba en la jaula. Y pues al principio, este cuate no tenía mucho corazón para hacer la de gorila, ¿no? Pero como fue pasando el tiempo y empezó a ubicarse en su trabajo, pues veía que la gente se acercaba a la jaula, ¿no? Y empezó ahí a hacer monerías y ya había una cuerda ahí, ¿no? Y se subía y se balanceaba y veía que más gente venía y luego con una mano. Entonces el gallo se metió en su trabajo, ¿no? Al lado de esa jaula del gorila, él estaba en una jaula donde no había reja arriba, estaba abierta. Y al otro lado estaba un león. Entonces la gente, este cuate empezó a balancearse más y más. Entonces salía de la jaula así, y pues la jaula del león estaba ahí a un lado. Entonces la gente veía, y ya regresaba. Entonces la gente estaba expectante porque decían, a ver si no se cae ahí con el león en una de esas, ¿no? Y el otro ahí andaba y veía que la gente, pues sí, en una de esas se le zafa la mano y se cae a la jaula del león. Y el león lo empieza a perseguir, ¿no? Y el otro empieza a gritar, ¡auxilio, sáquenme de aquí, que quién sabe qué! Y le dice el león, ¡cállate o nos van a correr a los dos! ¿Sí? El problema con esto es que como cristianos a veces nos ponemos ese traje espiritual los domingos y actuamos de esa manera los domingos. Y el resto de la semana nos ponemos otro traje que no somos discípulos, ¿sí? Tenemos que hacer sacrificios vivos toda la semana, no venir y actuar los domingos como que somos los super cristianos y todo el resto de la semana tú no haces nada que se parezca a la vida de un discípulo. Tú puedes estar disfrazado con ese traje de gorila y estar ahí adentro, pero el resto de la semana, ¿quién eres tú? Eso es lo que tenemos que entender, amén. Vamos a ver el versículo 3. Dice por ahí, dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Fíjate aquí, la Escritura nos llama a no tener un concepto más alto de lo que somos, a no ser arrogantes, básicamente. Tú sabes, vemos algunas personas que pensamos que somos más de lo que somos, ¿no? Y muchas veces tendemos a pensar que somos increíbles. Y dices, ay, no, tú te ves en el espejo y dices, man, tú eres increíble. Hoy, este es tu día. Man, qué bonito te hizo Dios. Así somos algunos, pensamos mucho de nosotros mismos, ¿no? Desgraciadamente hay otros que piensan muy poco de sí mismos también. Los que pensamos mucho de nosotros mismos, nos las pasamos pensando todo el día en nosotros mismos. Y los que piensan poco de sí mismos, ¿en quién creen que piensan? En sí mismos. Porque dicen, no, yo soy tan poca cosa, o yo soy esto, o yo soy lo otro. ¿Sí? Hay muchas personas en la iglesia que dicen, no, ¿sabes qué? Yo no puedo tener relaciones profundas con nadie, porque en realidad nadie es como yo en la iglesia. Nadie me entiende, nadie entiende mis cosas. ¿Sabes? Yo creo que es una cosa buena que no haya muchas personas como tú en la iglesia. En realidad. Porque imagínate si hubiera tantas personas como esas en la iglesia. Pero pensamos realmente así por la arrogancia que tenemos. Decimos, oh, nadie es lo suficientemente cool para mí. Esa arrogancia, guys. Esa arrogancia de no querer poner el corazón y de abrir tu corazón para abrirlo a las personas y conocer a las personas. Porque las relaciones están ahí. Necesitamos las relaciones. Yo no voy a decir que porque tienes relaciones eso te va a salvar. Eso no te va a salvar. Pero eso te va a ayudar a permanecer fiel. La gente que está a tu alrededor te va a ayudar a permanecer fiel todo el tiempo. Ahora nos dice, nadie es más que otro. Todos somos miembros de un mismo cuerpo. Imagínate que lo comparamos con un cuerpo. Y la mano dice, ay, ¿sabes qué? Esos ojos me caen mal. Ellos creen que ven todo. Oh, y esa cabeza se cree muy inteligente. Y ese estómago, a ver, nomás se la pasa creciendo y creciendo. ¿Te imaginas que la mano dijera eso? Y entonces todo el cuerpo se enoja y dice, bueno, pues vamos a mandar a volar a la mano. Y se la cortan la mano y la dejan ahí en la cama. Y el domingo se va el cuerpo a la iglesia. Y el cuerpo está aquí, ¿no? Y todos están en la iglesia. Pero dice la Biblia que cuando una parte del cuerpo falta, el resto del cuerpo le duele. ¿Tú te has cortado un dedo alguna vez? ¿Cómo duele eso, no? Una cortadita aquí en el dedo y luego quieres comerte un de esas jícamas con chile y te cae limoncito aquí. Te duele todo el cuerpo, ¿verdad? Pero imagínate, la iglesia es lo mismo. Cuando el cuerpo le falta algo, a todos nos duele. Y eso es lo que tenemos que entender. Todos somos importantes en este cuerpo. Nadie es más ni menos. Hacemos diferentes cosas, sí. Pero todos somos parte de este cuerpo. ¿Amén? ¿Sabes? En las iglesias por eso hay divisiones. Por eso pasan las cosas. Porque pasa como en el mundo. ¿Tú te acuerdas cuando era la hora del recreo en la escuela? Que de este lado estaba el grupo de las fresas. Porque, oh, las fresas, o sea, ¿no? Así hablaban todas, o sea. Y acá estaban las que no eran fresas, las que les caían gordas las fresas. Y por acá estaban los chamagosos, ¿no? Y por acá estaban los de los guaraches. ¿Sí? Todos esos grupitos se formaban porque simplemente las personas dicen, no, yo no me puedo relacionar con ellos porque no están a mi altura. O yo no estoy a su altura, me intimidan. ¿Sí? La iglesia nos caracterizamos, porque todos somos diferentes, pero lo que nos hace diferentes es el amor de Jesús. Y aquí nadie podemos ser diferentes, no podemos tener preferencias por unos o por otros. Y eso es lo que hace diferente el reino. Por eso podemos ver negros, blancos, amarillos, azules, todos juntos como hermanos. ¿Amén? Y eso es lo que tenemos que enseñarle al mundo, que aquí somos diferentes. Bueno, vamos a seguir leyendo. Versículo 7. ¿Estamos ahí? Dice ahí, perdón, versículo 6. Dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Si ves, tenemos diferentes dones. Dones aquí que puedo ver, por ejemplo, el don de generosidad. Yo veo a los Santanas con ese corazón. Siempre están ahí buscando a ver a quién pueden ayudar, qué pueden hacer, no les importa viajar. Bueno, ellos ya están acostumbrados porque vienen de Los Ángeles, ¿verdad? Aquí se les ha de hacer un chiste viajar poquito. Pero ellos tienen ese corazón de estar ahí, de ayudar a la gente. Hoy, Lili indirectamente va a ser fructífera otra vez. Ya fue fructífera con Ana, porque ahí le estuvo insistiendo y le estuvo jalando y amándola y todo eso. Ese es un corazón de servir, por ejemplo. ¿Sí? Un corazón de generosidad. Yo me acuerdo mucho de David Cadell. David es un guy que no le importa cuánto se necesita gastar. Él con generosidad llega y dice, hey, que hay una necesidad, vamos a cubrirla. Es un corazón así. ¿Sí? Diferentes corazones. Ahora, tú no vayas a decir, ah, pues es que yo no tengo ningún don, por eso no hago nada. No, 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 no. Si tú no tienes nada de esto, procura desarrollar algo. No por eso no vas a dar o por eso no vas a servir, porque no tienes ningún don. Y si no sabes cuál es tu don, pregúntame que yo te encuentro uno. ¿Amén? Yo te voy a ayudar a encontrar un don donde pueda ser increíble. ¿Amén? Bueno, vamos a seguir. Versículo 9. Dice ahí, el amor debe de ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. ¿Sabes? Dice aquí que debemos de aborrecer el pecado. Tenemos que amar al pecador, pero odiar el pecado. No podemos tener una actitud pasiva hacia el pecado, de decir, oh, no, bueno, está bien, ya, a ver si te arrepientes la próxima semana, ¿no? Ahorita, pues ya la regaste, pero arrepiéntete la próxima semana, ¿no? Y la próxima semana pasa lo mismo, dice, bueno, te damos chance otra semanita. No, guys, tenemos que amar a esa persona, pero llamar a esa persona al arrepentimiento inmediato. No podemos estar ahí siendo cómplices de ver cómo se destruye una persona sin decir nada. Si tú ves una persona hoy que está en pecado, háblale, porque tú lo puedes salvar de esa condenación a la que está caminando. ¿Amén? Dice aquí, respetándose y honrándose mutuamente. ¿Qué tanto es de bueno el respeto? Muy bueno. Cuando nos faltamos al respeto es cuando vienen los problemas. Aquí dice, hay que respetarnos y honrarnos mutuamente. No nomás tú que te den respeto y honor, ¿okay? Porque vemos muchos que nos gusta que nos respeten y nos honren, pero cuando se trata de dar ya nos cuesta mucho trabajo. Sí. Ya decimos, ah, no, no, bueno, es que ese no es mi don. ¿Amén? Y dice, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Tú debes de ser una persona con fervor, que la gente diga, ey, ese gay es diferente. ¿Por qué eres diferente? Porque estoy con Jesús, porque soy un cristiano. ¿Amén? Versículo 12 dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Alégrense en la esperanza de que vamos a estar con Dios. ¿Sí? Esa es nuestra esperanza algún día. Dice, muestren paciencia en el sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros somos pacientes realmente cuando sufrimos? A veces se nos acaba la paciencia, ¿verdad? Rápido. No nos gustan los problemas y decimos, hey, no, esto se tiene que arreglar ya, ahorita. Y a veces así no es, toma tiempo, toma paciencia, toma amor, toma muchas cosas el arreglar las cosas, no es tan rápido. Y dice perseveren en la oración. ¿Por qué? A través de eso es como Dios va a escuchar nuestras necesidades y va a hacer y va a arreglar las cosas que tenemos. ¿Amén?
Amén.
Entonces nosotros tenemos situaciones y queremos verlas arregladas al día siguiente y nos desespera y decimos, es que Dios no me escucha. A lo mejor Dios te está diciendo, no, ahorita no es el tiempo. Tienes que ser paciente, espérate. ¿Amén?
Amén.
Versículo 13 dice, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad. Fíjense, la hospitalidad para los cristianos es algo bien importante. Donde convertimos a la gente es en nuestras casas. No es aquí en la iglesia. Aquí la gente puede venir, escuchar un sermón, se va y dejó, se le olvidó. Pero cuando tú traes gente a tu casa y le muestras el amor que hay, ellos dicen, hey, man, yo quiero estar así, yo quiero eso. Yo me acuerdo mucha gente que ha venido a la casa, ¿no? Y por ejemplo, me acuerdo mucho de tu hija Lupe, de Lupita. Ivonne Lupe, no sé. Porque las primeras veces que ella iba ahí con Samantha y estaban ahí jugando y todo eso. Y me acuerdo que nos decía, ay, yo quiero un cuarto como ese. Ay, yo quiero una cosa como esta. Ay, yo quiero... ¿Me entiendes? Pero no es tanto el cuarto, no es tanto las cosas que hay, pero es el amor que le das a las personas cuando están ahí. Muchas personas vienen a la casa y nos dejan un desastre, por cierto. Limpien cuando vengan. Pero el amor que les das a la gente en tu casa, eso es lo que va a cambiar su corazón.
Sí,
no importa, no se quedan, no importa el desastre. Pero una de las cosas es esa, la hospitalidad es algo increíble entre los discípulos. La gente va a cambiar su corazón cuando y van a querer eso en sus casas. Van a decir, hey, yo quiero ese ambiente, yo quiero esa fraternidad, yo quiero ese amor. Y la gente cambia. Ahí es donde convertimos a la gente. Así es que practiquen la hospitalidad, ¿amén? Dice, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Y de lo que está hablando aquí es que cuando tú eres un discípulo y quieres vivir como discípulo, vas a sufrir persecuciones. Lo primero que vas a tener en tu vida es gente que se va a oponer a ti, que te va a querer hacer caer de lo que estás haciendo. Dice en 2 Timoteo 3:12, dice, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Si tú quieres llevar una vida así, te van a perseguir. Por todos lados. Cuando tú quieres hacer las cosas bien, te sale una y otro y otro y otro que empiezan a criticarte, te empiezan a decir de cosas, no que tú esto, no que tú lo otro. Vamos a sufrir persecución, pero ¿qué dice aquí? Hey, ¿vamos a dejarnos que nos digan de cosas? No, eso es tonto. Ya, la Biblia dice, si te pegan, pon la otra mejilla. A ver, pregúntenle a los boxeadores si hacen eso. No, la Biblia aquí nos dice, haz algo. Pero muchos de nosotros hacemos algo como lo hacíamos antes en el mundo. Te atacaban y ahora tú quieres atacar. No, aquí dice una cosa diferente. Dice aquí, hey, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien te ataca, regresa la amabilidad. Si alguien te dice de cosas, no le contestes. Sé humilde, háblale con cariño. Dice aquí que si tú haces esas cosas, él se va a avergonzar de su conducta. Esa es la manera de contraatacar a una persona que te está molestando. ¿Sí? Muchas veces yo creo que esto es un gran problema para las esposas. Porque los esposos están sobre ellas, Y sí, es muy difícil que se contengan y no peleen, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanas? Es que los hombres somos buenos, pero para dar lata, ¿no? Pero la Biblia nos dice, hey, ¿sabes qué? Si esa es tu situación, no ataques, porque nada más vas a empeorar las cosas. Pero sea amable y entonces la otra parte se va a avergonzar. Va a llegar un momento en que ese esposo va a terminar doblando las manos. ¿Por qué? Porque no va a tener excusa de decir, oh, es que tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres aquello. No. ¿Cómo va a decir eso? ¿Sí? Muchos de los esposos de las hermanas no se convierten porque realmente, hermanas, ustedes siguen con su traje de gorila. Sí. Ellos no ven un cambio radical en ustedes y dicen, bueno, sí, tú eres discípula, pero tú no has cambiado realmente nada. Tú sigues, no me respetas, sigues hablándome mal, sigues haciendo esto, esto y esto. ¿Cuál es el cambio si según tú eres, vas a la iglesia tantas veces a la semana? ¿Cuál es tu cambio? Muchas de las hermanas logran que sus esposos se conviertan después de muchos años, pero única y exclusivamente porque cambian radicalmente su vida. Y de eso es lo que habla la Biblia, esa transformación que tenemos que tener. ¿Amén? Vamos a seguir ahí. ¿Están animados?
Sí.
¿Se durmieron?
No.
Capítulo 13. ¿Sabes? Me acuerdo de una historia que me contaron hace poquito. Una mamá de uno de los hermanos que estamos estudiando ahí con ella y echándole ganas, me estaba diciendo ella, no, ¿sabe qué? Esta semana me quedé impresionada, dice, porque tuvo un problema con uno de sus hijos y el hijo no le quería prestar el celular para hacer una llamada. Su hijo, ¿verdad? Entonces estaban ahí, que no, que prestan el celular, que quién sabe qué, que bueno, total, no se lo prestó. Entonces dice que lo que hizo ella, le dejó en una servilleta, empezó a buscar unas escrituras. Y entonces dijo, ah, ok, ahorita vas a ver, ¿no? Que agarró Mateo 5, donde dice, primero saca la astilla en el ojo de tu hermano, primero saca la viga que tienes en el tuyo, y le buscó otra que dice, con la vara que mides serás medido, y un montón de escrituras así, ¿no? Y se las escribió en una servilletita, y se las dejó ahí en la mesa. Y le dijo a su niña, bueno, y si no las ve tu hermano, tú le das esta servilleta y le das las notas. Bueno, eso pasó un lunes, fue el problema. El martes le dejó la servilleta. Y dice que el miércoles, en la mañana que ella se levantó, el celular estaba ahí en la mesa. Entonces, ella se dio cuenta que a través de las escrituras pudo mover el corazón de su hijo, que ni siquiera ha estudiado la Biblia nunca. ¿Sí? Es increíble cómo la convicción de una persona puede cambiar el corazón de otra. Yo le dije, mire, aquí la clave de la salvación de la familia es usted. Si usted se pone radical y se pone con convicciones profundas con Dios, usted va a poder salvar a todos sus hijos. Y véalo, usted ni siquiera es una discípula, ya utilizó las escrituras para darle una regañada a su hijo y el corazón del hijo cambió inmediatamente. Dije, ¿quiere usted hijos obedientes? Usted tiene que ser una discípula. Si no ven ese ejemplo en usted, ¿cuál es el ejemplo que van a seguir? El de la calle. Esos niños están así porque ven a sus amigos que están en la calle, contestan a sus mamás, hacen lo que se les pega la gana. Nosotros somos ese ejemplo que están viendo. Y si tú te preguntas por qué mis hijos son como son, vete en un espejo. Oye a tus hijos, hablan igualito que tú. Idéntico. Pero tú dices, ay, ¿de dónde habrán sacado eso? Y las mujeres son así de que todo lo malo lo sacó del papá. La gracia y lo bueno y lo chistoso, eso es de mi familia, pero todo lo malo es del papá. No, ¿sabes? Todo lo malo viene de nosotros, de los dos. Y nuestros hijos son una combinación de las malas cosas de los dos. Y mientras no estamos con Dios, esos niños no van a estar bien. ¿Amén? Bueno, capítulo 13, versículo 1. Dice ahí, esto va a ser un poco retante para todos, porque hay muchos que no les gusta hacer esto, ¿ok? Dice aquí, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Esos que les gusta acelerarle mucho al carro, esas hermanas que van a 90 en el freeway, ya, y que dice 65 la máxima, dicen que Jesús se baja a los 65 millas por hora, ya no está en el carro. Entonces, aguas hermanas. Los hermanos igual, los hermanos que controlan las autoridades, que dicen, no, a mí no me van a parar nunca, ya. Ya, esto es lo que dice aquí, hay que respetar esas autoridades porque Dios las ha establecido. Versículo 3 dice, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos que hacer las cosas porque nos dé miedo, sino porque es lo correcto. Cuando tú haces las cosas correctas, tú no vas a tener miedo, dice la Biblia. Pero cuando tú andas haciendo las cosas mal, tú lo puedes ver. Tú puedes ver a la gente que anda haciendo ahí sus tranzas, que se está robando el dinero, que anda haciendo cosas chuecas. Tú los puedes ver porque nunca están tranquilos. Siempre están volteando para atrás, están nerviosos, les dices algo y se exaltan. Sí, no duermen tranquilos porque saben que están haciendo las cosas mal. La Biblia, hey, si tú no quieres tener miedo, vete derechito. Y además, esto es lo que puso Dios en la tierra. Son cosas de Dios. ¿Amén? La policía, el gobierno, los maestros y los directores en las escuelas, todas esas autoridades las puso Dios y tenemos que obedecerlas. ¿Amén? Versículo 6. Dice, por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponde. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. ¿Sí? Hey, muchos de nosotros nos gusta ponerle ahí cositas de más a los taxes. Eso es un pecado, guys. Estamos engañando. ¿Sí? Porque dicen, ay, es que si le pongo ahí que tengo otros dos hijos, me van a regresar más dinero. ¿Sabes? Al tiempo te van a hacer una auditoría y te van a cobrar lo que te dieron, más de lo que se suponía que debías de tener, y a lo mejor hasta te meten a la cárcel por estar haciendo tranzas. Dice, paguen sus impuestos, paguen lo que le corresponde al gobierno. Ahora dice al final, dice, denle honor a quien, prácticamente es honor al que honor merece, ¿no? Vamos a entender una cosa, Dios está sobre todos los hombres, hay que darle honor a Dios, ¿sí? Pero dice, hey, denle honor a quien honor merece. Muchas veces hay gente que trabaja duro entre nosotros, merecen honor. Podemos decir, hey, este hermano, esta hermana, vamos a darle un aplauso, vamos a hablar bien de él, vamos a hacer esto, ¿por qué? Porque se lo merecen. Pero no hay que volver, es una idolatría de amar más a los hombres que a Dios, porque entonces se vuelve un pecado dentro de la iglesia. Pero podemos hablar bien de la gente que trabaja duro, no, eso no está mal, ¿ok? ¿Ven? Bueno, sigamos ahí. ¿Dónde nos quedamos? Están despiertos. Dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos con otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Esto se resume en amor, como la canción de Arjona, ¿no? Jesús es verbo, no sustantivo. Bueno, esa canción trae unas cosas ahí medio raras. Lo que me recuerda que tenemos que tener una conciencia de que la palabra de Dios nos dice las cosas que queremos saber. Muchos quieren conocer la voluntad de Dios, ¿no? Como decía antes la Biblia. Y tú te pones a ver y escuchar cosas. Lo que leas aquí, esto es la palabra de Dios, esa es la voluntad de Dios. Mucha gente te va a decir muchas cosas. Y esta semana tuvimos ahí un estudio muy interesante, por cierto, porque cuando yo llegué al estudio, había una persona ahí que, bueno, asiste a una iglesia un poco rara, con unas teorías ahí medias raras también, y empezamos a platicar y hicimos un estudio y él me decía, no, es que mira que aquí el espíritu de Leviatán y que el espíritu de quién sabe quién y que los hijos de la descendencia de no sé cuántos, y yo le decía, bueno, ¿de dónde sacaste todo eso, man? No, pues es que la Biblia dice, bueno, ¿dónde dice? Es que no tengo las escrituras, pero ahí dice. Dice, mira, yo te voy a decir una cosa, porque yo estaba dando un estudio a la demás gente, ¿no? Dije, mira, yo te voy a decir una cosa, yo todo lo que estoy diciendo lo estoy leyendo en la Biblia, precisamente para que esto sea la palabra de Dios. No lo que yo pienso, lo que yo opino o lo que yo creo, sino lo que dice Dios. Así es que tú, si me vas a decir algo, yo necesito que me enseñes las escrituras, dónde dicen esas cosas. Porque si esa es la verdad, yo quiero amar a Dios con todo mi corazón y quiero hacer lo que está bien. Y si eso es la verdad, y eso dice la Biblia, yo lo voy a hacer. Pero si eso no está ahí, para mí eso es muy dudoso, porque yo creo que tú lo estás inventando. Y eso puede desviar a la gente, en vez de llevarlas al cielo, tú te los puedes llevar al infierno con tus falsas doctrinas. De ese punto en adelante, y eso le estoy diciendo, eso me lo dijo como a las 7:30 de la noche, nosotros terminamos como a las 10:30 de la noche, de ese punto en adelante él no volvió a abrir la boca. ¿Por qué? Porque si una persona no tiene conocimiento de las Escrituras, obviamente no te está dando un mensaje de Dios. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Que sean cosas que vienen de Dios. Bueno, ¿estamos dónde? ¿11? Okay. Dice, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación ahora está más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Sabes? Dice, hey, guys, despierten del sueño. La salvación está más cerca que nunca. ¿Y por qué dice eso? Dice, la salvación está más cerca que nunca, más que cuando creímos. ¿A quién está hablando aquí? A los discípulos. Y las buenas noticias es que estás más cerca de morirte cada día. Esas son las buenas noticias. Cada día que pasa, tú estás más cerca de morirte. Pero es buena noticia porque si tú te mueres mañana y tú eres un discípulo, tú ya la hiciste. Tú vas a estar allá arriba con Dios. No hay problema. Si tú no eres un discípulo, preocúpate. Necesitas estudiar la Biblia, necesitas hacer algo. ¿Sí? Pero morirnos para los discípulos es una alegría. De hecho, ojalá nos muramos pronto todos y ya nos vamos para allá y listo, se acabó. El sufrimiento está aquí. ¿Sí? Pero nos llama a dejar de vivir como antes. Dice, ¿cómo vivíamos antes? Luis estaba compartiendo su vida de antes. ¿Sí? ¿Cómo vivía él antes de ser un discípulo? Y prácticamente es lo que dice, dejen de vivir en orgías, en borracheras, en todas las cosas que antes hacían. Ahora pónganse esa armadura de la luz. Tenemos que tener convicciones profundas acerca de lo que hacemos, porque eso es lo que impacta a las personas. Una vida de un discípulo, que es un sacrificio vivo, impacta a las personas. Una vida de una persona que trae su traje de gorila, nadie nota eso. Traes un disfraz nada más. Y puedes traer tu disfraz, pero al final la gente va a saber que es un disfraz, que tú no eres esa persona, ¿ven? Si estamos viviendo como sacrificios vivos, todas las cosas que vivamos van a ser en la luz, guys. Nada, no vas a poder tú estar en pecado y sentirte bien, nunca más. Vas a decir, man, yo no puedo estar así. Y al momento tú te vas a arrepentir. Vas a decir, hice esto, hice el otro, pero vas a venir a la luz porque sabes lo que es estar en la luz y ahora sabes lo que es estar en la oscuridad. Amén. Tu naturaleza pecaminosa va a estar muy débil si tú estás viviendo como discípulo. Y eso es lo que tenemos que llegar a dominar. Si tu espíritu está fuerte, tu pecado va a ser muy débil. No te va a ganar. Pero si tu espíritu está débil, tu carne te va a ganar. Y vas a pecar y a pecar y a pecar y no lo vas a poder detener. Por eso necesitamos hacer ese sacrificio vivo. Córtate las venas con la palabra, no con un cuchillo. ¿Ok? Y volvámonos a aromas agradables a nuestro Dios. Transfórmate de ese gusano en una mariposa y déjanos ver tu belleza espiritual. Amén. Gracias, hermanos.